Bueno, pues coincidiendo con la anunciada, bueno, anunciada no, modificada convocatoria del señor Pedro Sánchez para comunicarnos qué es lo que va a hacer con el futuro de este país, hemos nosotros también retrasado adecuadamente la tertulia para hacerla coincidir. Justamente, nosotros vamos a empezar antes que empiece esto. Estoy con el vídeo puesto de A3Player aquí, España gobierna, pone el gobierno de España. España gobierna, y a ver qué dice. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, recién venido de Tailandia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha venido entero?
Estuve reflexionando en lugar de 5 días, estuve reflexionando 15 días para ver si continuaba viniendo.
Pero ahí viene, ahí viene, ahí está saliendo ya el hombre.
Pero la diferencia, la diferencia es que tú lo haces con tu dinero y Sánchez lo hace con el nuestro, ¿eh? Esa es la gran diferencia.
Y lo errado que no he ido a ningún sitio de momento, ¿no?
No, al sur, en las Américas.
¿Reflexionando
no sé si
también?
Cuenta, no, no, sin reflexionar, deje a tomarme un pollo al
no sé giro. Si ponerle el audio a esto, tiene un 42, pero sí, vamos a dejarlo ahí. Está la imagen de la Moncloa. Está
pero date cuenta que tú, por mucho que reflexiones,
ahí va.
Hoy o mañana tienes que pagar el autónomo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Igual que no. Que,
sí, 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 claro, ¿no? Claro, claro.
Por mucho hoy, que reflexiones.
Ahí viene el hombre. Traje ya. Negro, traje negro.
Traje negro,
¿podemos
y corbata?
Escuchar, podemos escucharlo.
No sé,
en directo,
ahí va,
¿no?
Ahí va.
¿Corbata roja o negra?
Vale, vale, lo va a buscar José, lo va a buscar José. Ahí está el señor Pedro Sánchez.
Hemos mandado un enviado especial a.
Vamos hablando.
A la Moncloa. Ahí está.
Lo va a intentar localizar José.
En serio, ¿eh? Está muy serio.
Muy serio, muy serio. ¿Qué creen ustedes que va a decir antes de que lo diga?
Pues yo, sinceramente, no me atrevo a nada. No, no sé.
Hay que ver al rey, ¿eh? Eso sí, es clarificador.
Sí, pero no sé, no soy capaz de ponerme
yo
eso.
Creo que la única salida es dimitir.
Yo creo que al haber ido a hablar con el rey, o dimite o presenta, o convoca elecciones. Todo depende del daño que le quiera hacer a su propio compañero, como dicen que terminó con bronca la última reunión el otro día.
Porque esas malas lenguas dicen que acabó en bronca, pero antes de que presentara la carta o después.
Antes, que por eso la presentó.
Pues salieron todos en defensa, estaban allí hechos unos frikifan todos, no, la María Jesús Montero con el dándose golpe en el pecho. Y
no le queda más remedio.
Porque
hombre,
como hay elecciones, saben que muchos de ellos no tienen trabajo dentro de unos meses. Es que ese es el problema.
Es su líder, es su líder.
¿Ustedes creen que una elección nacional ahora mismo daría una mayoría PP-Vox o PP absoluta sin necesitar a Vox?
Bueno, lo que yo creo es que el PSOE no sumaría más. No va a ocurrir la sorpresa que ocurrió en las últimas elecciones, donde todos, sin excepción, incluso las encuestas y los estudios sociológicos, daban ganador al Partido Popular, incluso con posibilidad de complementarlos holgadamente con Vox, y nos llevamos esa sorpresa. Yo creo que esa doble sorpresa ahora nos iba a producir porque bueno, la mitad de este país está muy quemado.
Oficio, nuestra
mire,
responsabilidad
ahí va.
Laboral,
vamos
vivimos
a verlo.
En una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales.
Nos está metiendo un discurso lamentable, ¿no?
Como es la española.
¿Vieron a Suárez cuando dimitió?
Sí, claro.
Es una cuestión ideológica.
Pues hemos avanzado como país.
Pero es que, vamos a ver, a este señor ya lo conocemos tanto que yo creo que le está poniendo un poco de teatro, ¿entiendes? Yo no me lo creo.
¿Un poco?
Yo no me lo creo. Es decir, por mucho que diga y por mucho que apele a sus sentimientos, con todas las cosas que ha hecho, con todas las mentiras que ha soltado, es imposible creértelo. ¿Se lo puede creer?
Pues, Pedro y el Lobo. Igual está diciendo la verdad y ya no se lo cree nadie.
No se lo creen.
No te lo crees porque
y a lo mejor es verdad que
dentro de 48 horas puede decir lo contrario con toda tranquilidad. O sea que no.
También es verdad.
Hombre, si dimite ya no, ¿eh? Si dimite
ya, no. Pero bueno, pero es un discurso que no tiene ninguna solidez, ningún rigor, ninguna exhaustividad.
Bueno, podéis decir, dimito y me presento y voy a convocar la elección y me presento de nuevo. ¿Te imagínate?
No, capaz de hacerlo. Es decir, este hombre ha hecho todas las cosas que ha hecho, claro, las ha hecho por primera vez. Es decir, que no hay límite.
A mí lo que me sorprende de una posible dimisión, que yo todo apunta que puede ser, pero lo que me sorprende es que él sabe que las cuestiones judiciales se le complican mucho más sin ser presidente que siendo presidente. Porque al fin y al cabo, siempre si eres presidente, tienes hilos que manejar. Eso es lo único que me sorprendería, que si presenta la dimisión, que sabe que se queda un poco.
Dimitir para volver a presentarse sería hacer el canelo con esta actuación intermedia. O sea, eso no tiene sentido porque va a seguir igual, como él dice, la justicia de este país va a seguir igual, los medios de comunicación vamos a seguir igual, pues no cambia nada.
No, es que no cambia. Pero ya lo hizo en julio. Dice, yo voy a convocar elecciones para que hablen los ciudadanos. ¿Y ahora por qué no lo puedo hacer? Convoco elecciones, me presento para que hablen los ciudadanos.
Si los ciudadanos
me dan el respaldo, junto con todos los partidos que me apoya, pues yo haré los cambios que tengo que hacer. Él quiere hacer cambios en justicia, quiere hacer cambios con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, todos esos cambios que él lo quiere hacer, poco menos muy cerca de una dictadura como la de Maduro o de Nicaragua, etcétera, etcétera, de esta bananera.
A ver qué nos cuenta, ha cambiado la cara y ahora está como más relajado.
Obviamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir.
¡Hala! ¡Hala!
Si cabe,
¡hala! ¡Hala!
La presidencia del gobierno de España.
No nos sorprende.
Esta decisión no supone un punto y seguido.
Ha decidido seguir.
¡Ay, mi madre, de verdad!
Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza.
¿Lo están oyendo? De verdad.
Por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
¡Qué barbaridad!
Y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
¿Qué hay que ha ido a penar al rey? ¡Qué barbaridad!
Asumo la decisión
qué barbaridad
de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia.
Con el país paralizado.
¡Qué barbaridad!
Solo hay una manera de revertir esta situación.
¡Qué barbaridad!
Sí. Que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días... se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza.
O sea, para este señor, la
de verdad que
son las 8.000 o 10.000 personas que fueron a aferrar eso, la mayoría social.
Qué barbaridad. Yo vamos a dejar de escucharlo, ya lo tendremos ocasión de escucharlo, porque hemos coincidido escuchar en directo la toma de decisión de que sigue el frente del gobierno. Y ahora empieza a abrirse la caja de Pandora, porque yo el viernes hablaba con Saúl en directo, con Saúl Ramírez, exdiputado por 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados, y con un criterio que a mí me sorprendió el viernes cuando lo dijo, que me empieza a preocupar, porque Saúl afirmaba que pasara lo que pasara no iba a dimitir, y que además tenía estos 5 días iban a utilizarlos para ver cómo montaban el siguiente ataque al Estado de la Democracia, modificando las leyes, tanto del Poder Judicial como del control de los medios, para seguir avanzando en el control absoluto del Estado español. Y ahora me empieza a preocupar que hayan estado preparando una ley de medio, una ley de renovación del Consejo General, de decir qué jueces son fake y cuáles son fachoesfera y cuáles no, cuáles medios de comunicación dicen verdades y mentiras, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que los medios de comunicación y los jueces no vuelvan a poner inestabilidad en el presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, si quiere hacer esto,
qué vergüenza,
es salirnos de Europa. Salirnos de Europa y quedarnos como un país del cono sur americano, un poquito alejado de allí y nada más, pero dentro de Europa yo creo que el techo, aquí hay un letrado, nos dirá si aquí podemos hacer lo que nos dé la gana y cambiar las leyes a nuestro antojo cada 4 años. Yo creo que esto es un disparate y por lo tanto me da que poco va a conseguir. Eso, bueno, luego respecto a los medios de comunicación, a estas alturas donde ya no se puede cerrar una emisora físicamente como antiguamente, que se cerraba físicamente, pero es que hoy día ya desde cualquier casa emites, desde el día hablas, y desde fuera del país, por supuesto, y de fuera del país. Entonces, esto de verdad, ¿no? Y luego que tiene medio país, como mínimo, Diego, hay medio país en contra de este señor, como mínimo, digo, como mínimo, hay medio país en contra. Por lo tanto, retorcernos y pisarnos el cuello y llevarnos por el camino que uno quiera no es fácil, y no le considero yo lo suficientemente poderoso para eso, afortunadamente, vamos, es mi teoría. Y bueno, y viste que dije cuando me preguntaste qué va a pasar, que dije, no lo sé, ves que es imposible saberlo. Tanto Sebastián ya que, como
es que todo Álvaro, apuntaba todo apuntaba que a que se iba, ¿no? Es decir, va a ver al rey.
Saberlo. hacerlo. Es imposible. No puede
ser. Pero
saberlo.
Vamos a ver, vamos a ver.
Es que a mí me dio un guiño. Yo esta mañana pensaba que se iba a quedar
si
y después de ver
algo. ¿Qué le vas a decir? Que vas a seguir, ¿no? Claro, pues pero ¿cómo? Es claro que tienes que seguir. Eres el presidente.
No tienes que decírselo a nadie, ¿no?
Tú te puedes ir por dos cuestiones.
¿Para qué vas a ver
que
al
tú
rey?
Puedas dimitir, es verdad.
Para el giro de última hora, ¿no?
Una moción de censura o que te sometas a una moción de confianza y la pierdas.
Y sobre todo,
eso es lo que puede pasar.
Y adelantar una hora el mensaje institucional. ¿Para qué lo haces? O sea, esto se hace cuando me vas a soltar una gran primicia. Pero para decirme que vas a seguir, para que en vez de las 10, las 11 de la mañana...
No pierdas el tiempo. Mira, dice, mira, necesitaba unas mini vacaciones. Pues me voy a mi casa y estoy allí tranquilamente.
Saúl me dice, ya te lo avisé.
Para esto hace falta 5 días.
Nah, yo además tengo, ya lo he dicho aquí varias veces, y yo no conozco el Colegio de Abogados por dentro, ni conozco el Colegio de Jueces, pero yo tengo una fe, Sebastián, en que las nuevas generaciones, lo he dicho aquí, las nuevas generaciones no permitan que se pisotee la democracia. Tengo mucha fe en esto, por mucho que la Fiscalía la ponga el Estado y el Gobierno, yo tengo fe en que los nuevos jueces, los nuevos fiscales, los nuevos abogados, no permitan que haya alguien que por haber sido elegido en un parlamento por un acuerdo de 7 votos arriba o abajo pueda darle la vuelta a la tortilla de
pero
esa
es
manera.
Que eso
tengo
lo,
mucha fe
eso es lo que pasa, o sea, en los países sudamericanos que donde hay una dictadura, ¿no? Es decir, ¿tú crees que en Venezuela Maduro no pone a los jueces que le interesa para que dicten las resoluciones que le interesa? Claro que sí, ¿entiendes? Allí no hay un estado de derecho, allí no hay un estado donde el principio de legalidad. Aquí ya no lo hemos saltado, no hemos saltado el Estado de Derecho con esa amnistía, es decir, no hemos saltado con todos los que ha hecho, los perdones que han, a personas que han delinquido y que quieren seguir delinquiendo, que no se han arrepentido para nada.
No solo el perdón, decir, la anulación del delito.
Es decir, ¿y ahora qué va a pretender? ¿Qué va a pretender? Es decir, someter a los jueces para que los jueces no puedan entrar el esté por
la teoría de Saúl, que me la está recordando, la teoría de Saúl es que va a modificar el procedimiento de manera que sean los fiscales los únicos que puedan imputar. Que un juez no pueda abrir expediente, abrir investigaciones ni abrir sumarios. Y esa es la fiscalía la única que pueda abrir expediente.
Los jueces,
y lo siguiente es controlarlos, los medios afines, a través
de
más subvenciones.
Los ciudadanos no podemos ir a la justicia tranquilamente a denunciar a nadie.
El fiscal, que depende del
presidente. ¿Aprobará por decreto ley la modificación del Consejo General del Poder Judicial? Modifica el Consejo General del Poder Judicial y automáticamente nombran las no sé cuántas leí el otro día, 20, 25, 30 vacantes que hay en el Supremo.
¿Pero y eso se puede hacer cada 4 años?
Lo está adelantando en lo que está
cuando
diciendo.
Cuando entre otro presidente puede
cambiar. Ya está diciendo que va contra los medios no afines y la fiscalía.
Cuando entra,
es decir, ya lo está diciendo.
Cuando entra un nuevo gobierno.
Los ciudadanos tendremos que movilizarnos.
Pero digo,
como él dice,
Sebastián,
que se han movilizado.
¿Cada gobierno puede derogar lo que ha hecho el anterior?
Puede derogarlo, claro que puede derogarlo.
Entonces, pero digo, ¿Europa va a permitir que en un Estado de Derecho como este europeo tú llegues ahora y digas, bueno, pues ahora los que denuncian son los fiscales? Y ahora no, ahora son los jueces.
No,
ahora...
eso pasó con Hungría y Europa se ha puesto en contra de lo que pretendían el presidente húngaro, ¿no? Y a mí aquí yo creo que las reticencias que tenía para renovar lo que tú dices, el Consejo del General del Poder Judicial, de forma unilateral a través de un decreto ley, es Europa. No, claro, eso es lo que nos queda, Europa, nada más.
Nada más.
Y los ciudadanos tendremos que empezar a salir a la calle. Es decir, esto no puede ser. Este señor no nos puede imponer aquí una dictadura. Es que nos quiere imponer una dictadura.
Yo
no puede
siento, Sebastián, no quiero tampoco ser alarmante. Lo que sí está claro es que cualquier partido político en democracia, su aspiración es mantenerse en el poder. El problema está en que, si es verdad que está hablando ya de modificar la ley procesal, y si es verdad de que va a tomar medidas contra los medios de comunicación no afines, hay que ponerle freno. Yo creo que el Estado de Derecho tiene protección para evitar este tipo de cosas.
Pero sobre todo, Diego, porque la pregunta es...
Pero que lo quiere hacer ya empieza a ser preocupante.
¿Por qué quieres cambiar el Código Penal? ¿Por qué quieres cambiar la ley
procesal? Para mantenerse en el poder.
Pues claro, es que esto es lo que hay que transmitirle a los oyentes. ¿El motivo cuál es? ¿Cuál es la motivación, el objetivo de este cambio? Pues el mismo de por qué quiero los 7 votos de un partido independentista o de un partido con historia oscura, ¿no? Entonces
a mí lo que más me preocupa son los nombramientos del Tribunal Constitucional. Digo, perdón, del Tribunal Supremo.
Porque, ¿y eso depende del Consejo General del Poder Judicial?
Porque depende del Consejo. Él modifica, consigue la modificación del Consejo. El Consejo, el nuevo Consejo, haría el nombramiento de todas las vacantes que hay, que es un tercio de, prácticamente del Tribunal Supremo, que están vacantes.
Porque la parte del gobierno ya está modificada.
Y esa gente no deja de ser juez del Tribunal Supremo hasta que no se jubile. Sí. O sea, que es que tenemos, pues, 30 años a lo mejor, con unos jueces puestos por él prácticamente a dedo, algo parecido a lo que está pasando con el Constitucional, que el presidente era el fiscal general del Estado, un miembro era ministro de Justicia. Esta es la situación.
Otro lunes que me voy depresivo.
No, yo cada día confío más en que el Estado de Derecho español tiene suficientes contrapesos, a pesar de que estén intentando quitarlos todos, Y me da mucho miedo de que la población española mayoritariamente no se dé cuenta de que estamos corriendo riesgos. Y que estamos en Europa. Es decir, cuando empezamos a hablar de... Menos mal que estamos en Europa, porque si no, este tipo nos metía en una dictadura bolivariana. Yo creo que en España hay suficientes métodos, fundamentalmente, bueno, porque el pueblo español
no seremos libres en esta tertulia para expresar nuestra opinión, porque nos censurarán, ¿no? O irán contra nosotros, ¿no? Nos perseguirán.
Hombre, ya te tachan de fachoesfera, ¿no?
Ya simplemente la expresión porque vayas contra él o porque opines de forma diferente, pues ya la conocemos, de facha y etcétera, etcétera. Y ahora, pues, querrá tener un poder ya represivo para evitar que nosotros libremente nos podamos expresar. Es que de verdad, es que volver a un pasado ya más que olvidado. Pero bueno, es que este señor, yo la reflexión que hacía anoche, yo le digo, es que no le queda más remedio que dimitir. Pero es que claro, conociéndolo, es que
hace
claro,
lo contrario
hace, de lo que hace lo contrario de lo que tú puedes pensar.
Exactamente.
¿Quién iba a pensar en el mes de julio que él iba a convocar elecciones? Nadie.
Pero Sebastián, pensamos que este hombre está loco, que es tonto o que es súper mega inteligente. Porque a mí, que me explique alguien el movimiento de ir a ver al rey esta mañana.
No, y aparte...
¿Qué pretendía hacer? Que preocúpese todo, póngase nervioso.
Es una tontería, porque mira, voy a seguir y no tengo que dar explicaciones al rey.
A mí me da la sensación de que él no va al rey como subordinado de... Va al rey como por delante del rey. El otro día vieron la imagen, es como lo recibo con los manos en los bolsillos. Sí. Esta es la actitud maleducada.
Sí, prepotente,
y caminando por delante de él
esta
en un acto oficial.
Esta actitud maleducada, exactamente. Entonces yo voy al rey hoy precisamente para que los medios hablen de que soy el importante hoy. Hoy lunes yo tengo a todo el planeta pendiente de mí. Y ven que voy al rey, que adelanto una hora, y al final dejo la cosa como el martes de la semana para el lunes de la semana.
Mira,
pasada.
La única estrategia que creo que él ha seguido era, le preocupa sobre todo la justicia, y él quiere controlar la justicia. Y esto es un golpe sobre la mesa para decir, no me queda más remedio de no llegar a ningún acuerdo. De hecho, pues con el comisario europeo y las reuniones que ha tenido él con nosotros, con el Partido Popular, pues ya se estaba cerca de llegar a un acuerdo, ¿no? Pues ahora dice, no voy a llegar a ningún acuerdo y voy a través de decreto ley a designar
lo que ya intentó. Europa le dijo que ni hablar,
sí, claro, pero lo intentó, lo va a hacer, ya, pero lo va a hacer, ya está, ya Europa ya se verá lo que hace Europa, ¿no? Pero a él le da lo mismo,
y que tardará 3 años en reaccionar,
¿entiende?
Esos 3 años a nombrar al Tribunal Supremo, que es lo que ¿ya? yo creo que
es lo que quiere
el Consejo General del Poder Judicial, es porque en la situación actual el Consejo lo que hace es nombrar al Supremo
y a la Audiencia Nacional también, ¿no?
Y a la Audiencia Nacional, si el Supremo no hubiese vacantes, igual no estaría tan preocupado. Pero claro, es que hay un montón de vacantes, y esas vacantes, cuando las cubre, ya digo, hasta que se jubile.
Pero tú decías, Manuel decía algo que todos lo compartimos, ¿no? Ojalá los jueces, que yo siempre les creo esa independencia, los fiscales y demás, pero ya vimos la semana pasada en la votación que forzó el fiscal general del Estado para el tema de la denuncia de la pareja de Ayuso, ¿cómo están divididos? Y ganó por un voto. Algo que es incomprensible. 50, 50, es decir, vamos a apoyar.
Está como el país.
Vamos a apoyar. Pues, que eso siempre lo hace la fiscalía. Es decir, oye, mientras haya unos mínimos criterios para seguir con la acusación, la fiscalía siempre lo hace, ¿no? Siempre lo hace. No, en este caso, la fiscalía se posiciona en no apoyar esa denuncia, esa querella, para investigar algo que todos, si ha habido o no ha habido una filtración en Hacienda. Que eso yo creo que es increíble, ¿no? Que no quieran. El juez va a seguir adelante, pero la fiscalía se ha posicionado. Y por desgracia es lo que él pretende. Pues jueces afines, jueces que realmente pues estén controlados y realmente a mí me preocupa, ¿eh? Yo, sinceramente, conociendo la justicia, yo creo que va a ser muy difícil. Yo sigo, voy a seguir creyendo en los jueces, en la independencia de los jueces, por lo menos en la gran mayoría, y creo que van a tener criterios propios, no criterios influidos por...
La oposición nacional, el Partido Popular, tiene un trabajo por delante muy claro y muy nítido, de verdad, de cómo exponer como referencia y como guía ideológica todos estos desmanes para que la población no sepa las próximas elecciones, Sebastián.
Pero eso es normal. Estamos en un estado, ahora mismo no tenemos presupuesto. A él no le preocupa el tema del presupuesto.
No, llevamos un año pendiente de él.
No le preocupa el tema del presupuesto.
De sus acuerdos.
Hay problemas en tema de vivienda. Hay problemas en temas sociales.
Vamos un año pendiente de él. Vamos a hacer un año pendiente de él.
Exactamente igual. ¿Entiendes?
El primer ministro portugués dimitió porque no se aprobaron los presupuestos.
Sí. Pues, sí. Y es que la republicana ha adelantado las elecciones catalanas por no tener presupuesto.
Por no tener presupuesto. Sin embargo, bueno, el presupuesto del Estado.
El mismo lo declaró, ¿no? De cuando
él lo dijo, él se lo dijo
cuando le entrevistaron y estaba Rajoy, ¿no?
Rajoy, él lo dijo,
mire, la principal ¿sabe? Meta del gobierno es que tenga presupuestos.
Sí, sí. Y además le dijo eso, ¿no? Y cuando un presidente no consigue aprobar los presupuestos, dimite.
Pero por eso digo, las 24 horas, pues cambia.
Pero eso era a nosotros, a él no.
Yo esto es que ya está transcrito el discurso completo en Europa Press, ya acabó y tiene está en texto, ¿no? Les leo un párrafo.
Sí.
Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un buen momento económico y respira paz. Bueno, de verdad,
gracias,
este hombre
gracias
vive
a él, gracias a él, además,
este hombre vive en este país.
Sí, no, y que gracias a él, todo eso es gracias a él.
Llegamos mejor a final de mes que hace 5 años.
El año pasado dicen que migraron 500.000, medio millón de jóvenes
fuera
se marcharon
país.
De España a buscar trabajo. Ese fue un dato que salió hace una semana. Y otro dato es que al día siguiente de él decir que iba a reflexionar, pues bueno, el paro aumentó en 150.000 personas. Pues eso es,
el otro día me dio una envidia escuchar a un corresponsal de un medio de comunicación en Estados Unidos cuando dijo en televisión que, bueno, aquí prácticamente el paro es cero. En Estados Unidos, dijo. Prácticamente le pasa. Sí. Por ahí un 1 testimonial, un 1%.
Que se están moviendo de un empleo a otro.
Nada, ¿no? Pero prácticamente me dio una envidia al decir, chico, y ¿podremos decir esto algún día nosotros en nuestro país? Es que significa trabajo para nuestros hijos.
Pero lo preocupante es lo que dice Álvaro, que nuestro potencial, la gente que la hemos formado, la gente que ya tienen pues un títulos universitarios y se han gastado, pues ahí salgan fuera, ¿no? No les queda más remedio que salgan fuera, ¿no? Médicos, enfermeras. El otro día estaba escuchando un reportaje de la cantidad de enfermeras que se van, por ejemplo, a Noruega, ¿no? Pues, no solo porque cobran muchísimo más, sino incluso pues todas las posibilidades de ir creciendo, ¿no? Y en España pues sí recibimos pues mucho inmigrante. De hecho, Canarias pues estamos creciendo prácticamente 30.000 habitantes, casi un municipio como Candelaria.
Pero
todos
que no
los
vienen,
años
no vienen en patera solo, ¿eh?
No vienen en patera, es decir, los que vienen también de otros lugares de fuera también, pues esos vienen también a través del
y
avión.
Los médicos españoles con 10 años de formación y que se lo rifan en Europa, están yendo a Europa y las vacantes las estamos nosotros cubriendo con médicos cubanos que tendrá la formación que tiene, pero no creo que sea la formación que tiene un...
Por los medios, ¿eh? Por los medios que manejan en Cuba y los medios que se manejan en Europa, en Estados Unidos y demás, ¿no? Es decir, los médicos cubanos pueden ser buenos, pero tienen ese problema, que no tienen los medios que pueden tener en los países desarrollados, ¿no? Pero con todos los problemas que tenemos los españoles, con todos los problemas, incluidos los emprendedores, los autónomos, etcétera, etcétera, este señor se pega 5 días de asueto para reflexionar
y volver, y volver al martes de la semana pasada.
Es que de verdad,
estamos en el martes de la semana pasada.
Yo, sinceramente, es que vamos. Sí, decir que no lo entiendo es también decir.
No, y además ha dicho también: mi mujer y yo. Claro. Pero mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Mi mujer y yo. ¿Esto qué?
Sí, sí, sí. Oh, el rey Sol y él.
¿La reina?
El rey Sol.
No, de verdad, es que yo no...
El rey Sol, que él es...
Vamos a ver, ¿se le ha dado categoría de normal a que sea adjunta a una cátedra una persona que no tiene un grado ni una licenciatura, ni una diplomatura? Eso, ¿se le ha dado esto carácter normal?
Excepcional, excepcional.
Pero eso no se puede decir porque te pasas automáticamente a ser una la persona que vas en contra de la mujer del presidente.
Sí. Bueno, pero esto se le ha dado categoría de normal. Oye, es que cuesta mucho estudiar, chico. Es que cuesta aquí en esta mesa. Mira, todos los que estamos
y
en
ser
esta
mujer del presidente del gobierno es mucho más, más difícil.
Somos cuatro personas, pues que...
Hemos tenido que estudiar.
Les hago una propuesta. ¿Ustedes saben cuál es el nombre de la cátedra de la mujer del presidente?
No. Pero tiene que ser
yo
largo.
Lo he leído 18 veces. Esta mañana me lo apunté.
Tiene que ser largo.
Hombre, transformación social competitiva. Lo tengo aquí porque lo apunté esta mañana.
Dentro de economía.
Transformación social competitiva. Nos ponemos en la calle y empezamos a preguntar a la gente: ¿qué crees tú que será una cátedra de transformación social competitiva?
Pero eso es con dinero público, Álvaro.
Hombre, claro.
No, ese es el problema.
Claro, con dinero.
Estamos invirtiendo dinero en eso.
Pero además, una señora que no es ni siquiera licenciada, claro, y que tiene una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, que es la mayor universidad de España.
Pero digo que a detalles de este calibre se le da normalidad, pues a partir de ahí, chico... Pues
pero es que vamos a ver, la excusa de él, de los ataques a su mujer, es que eso no se lo cree nadie. Y es más, en la comparecencia que ha hecho hoy, por lo que le hemos escuchado, poco tiene que ver con lo que él quiere hacer. Él quiere hacer pues un verdadero golpe de Estado. Él lo que quiere es controlar el Poder Judicial para que no lo investiguen a él y a su mujer.
Y a alguien más.
Por ejemplo, a Lávalo, por ejemplo, ¿no? O a otros también parecidos, ¿no?
Algo que le pueda salpicar a su
que
entorno.
Que le pueda salpicar a él. Y después quiere controlar los medios de comunicación para que no informen. Porque mira, en un Estado de Derecho como estamos, todo tiene su defensa. Oye, si un medio de comunicación está cometiendo un delito, es que no está exento de ese medio de comunicación de ir a los juzgados. Pero ¿por qué?
Pregunto,
si eso es falso, como ellos dicen, si eso es falso, lo de su mujer, lo de él y lo de otros, es falso. ¿Por qué no van a la justicia? ¿Por qué no recurren a la justicia?
A ustedes les suena, a ustedes y a la audiencia les suena decirle a Ayuso que es responsable de muertes de ancianos en Madrid.
Sí, claro.
Y
claro,
eso es menos grave que una apertura de diligencias en juzgado de instrucción.
Previas.
Aquí es que parece que la única responsabilidad. Yo le pregunté el otro día a un analista de izquierda, muy de izquierda, que me merece todo mi respeto, un tío inteligente que sabe comer y beber con cuchillo y tenedor, además. ¿Qué porcentaje de culpa tenía de esta situación que se había generado en este país? ¿La tenía Pedro Sánchez? ¿Qué porcentaje? Esperando que me dijera un 10%, un 15%. Me dijo, un cero. Digo, no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, en todo esto que está pasando, venga, pero dime el porcentaje. Cero, cero. El 0%. Es todo culpa de la derecha y la extrema derecha.
Eso es un fanatismo. Eso es un fanatismo.
Pues es listo. Es una persona inteligente.
Puede ser muy listo, pero es fanatismo.
Ya, ¿entiendes? Pero es fanatismo. Que eso es más extendido
lo que no puedes hacer es atacar a la pareja de Ayuso, atacas a la pareja de Feijóo, atacas a la pareja de...
El hermano de Ayuso llega a ser lo que es
el hermano
de Sánchez.
Bueno.
Y llega a hacer lo que ha hecho el hermano de Sánchez, de cruzar de Extremadura a Portugal para ahorrarte unos cuantos euros, y no te digo nada a la que le cae.
No se puede hablar de eso, ¿eh? Porque no está probado que sean 16 kilómetros, sino que a lo mejor son 14 y medio.
Sí. Entonces, y quiero recordar los trajes del valenciano, del también, Partido Popular.
Pero ¿te mandé el artículo de Peláez? ¿Te lo mandé, no?
No. Y de Rita Barberá, que en paz descanse, y de tantos ataques en los que después ha habido sentencias absolutorias y que nadie escribió una carta de amor para decir voy a tomarme 5 días de reflexión, sino aguantó. Como dice Ayuso, hay que venir llorado de casa.
Hombre,
y nada más.
Claro.
Y ya está. Pues
y Puigdemont también lo dice. Más.
Exactamente.
Y el señor Sánchez también lo dice.
Claro.
Pasa que no se acuerda de que lo dijo.
No se acuerda cuando estaba en la oposición o hace algunos meses, porque él va cambiando. Pero vamos a
cuando llamó concejalillos a sus concejales de pueblos pequeños.
Pero Diego, hay una cuestión.
Es que todo, ¿no?
Porque
se tapa
porque ese analista que tú dices, que tú lo consideras muy inteligente y me parece muy bien, y seguro que lo es, muy bien. Es decir, el señor Sánchez no ha mentido a los españoles. no ha mentido, ¿no? Cuando dijo que no pactaría con Podemos,
y quitaba el sueño.
Y después pactó y que le iba a quitar el sueño, eso no es una mentira. Es un cambio de opinión, es verdad. Cuando dijo, ¿cuánto quiere que le repita que no voy a pactar con Bildu? Eso tampoco es una mentira, ¿no? Cuando dijo que él no iba a aprobar una amnistía, eso tampoco es una mentira. Es decir, por favor.
Y cuando dijo que no,
por
iba,
favor,
y que
no sea, iba, vamos a ser un poquito
objetivos. A condonar objetivo. Los delitos del procés, y cuando dijo tantas
que Puigdemont
cosas.
Volvería esposado.
Pero
es prácticamente.
Que además, Sebastián, hay otra cosa. Mira, una cosa es además, como él dice, cambiar de opinión, y otra es como él cambia. Cuando dijo no a Podemos, no a Iglesias, es que a las 24 horas hay un abrazo, chico. Un abrazo que les faltó hacer la cobra, joder, en la foto, ¿no?
Nos quedamos, ¿sí? Es verdad.
Es Xavier, ¿no?
Es Xavier, ¿no?
Sí. Nos quedamos.
El entrenador del Barça y el presidente del gobierno de España son colegas.
Sí, son colegas.
De verdad, es que estoy todavía trabado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El mensaje.
No llego a entender muy bien este paisaje.
Los cinco minutos que hemos escuchado del inicio, como si estuviera de verdad, con todo mi respeto al señor presidente, como si nos estuviera hablando
de 14 años. Nos ha tomado el pelo.
Es una falta de respeto a la ciudadanía.
Por favor, oiga.
Nos ha tomado el pelo.
Yo le pregunto, ¿mañana va a ir a visitar al rey para decirle que pasó mañana continuo? Claro, porque que hay,
¿A
qué va a visitar al rey? ¿Va a continuar? Oiga, usted, claro que va a continuar.
Pero fíjate, yo creo que...
¿O va a venir todos los días aquí a decirme que al día siguiente continúa?
Conociendo un poco la izquierda, el que él hubiera anunciado hoy que se iba... Yo creo que le iba a beneficiar, sobre todo en las elecciones catalanas de este próximo fin de semana. Yo creo que le iba a beneficiar porque, lo ves, hay que activarnos porque va a venir la derecha, va a venir la extrema derecha y demás. Yo creo que lo van a utilizar, además, ya veremos lo que va a hacer Puigdemont, que también es como este, ¿no? Es decir, es parecido, ¿no?
Le ha quitado un fin de semana de campaña, se lo ha quitado.
Claro.
Porque se habla solamente
claro,
de Sánchez.
Claro, claro. Esas son estrategias que también
él puede valorar.
Por cierto,
10 años... Es que él hace mención en la carta. 10 años de acoso que sufre mi familia. 10 años.
No, 10 años no lleva, ¿no?
¿Pero qué lo dice?
Y luego, la
guinda el acoso está, que desde hace 10 años sufre mi familia de presidir el gobierno de España. Lleva 10 años el presidente de España.
Es un mentiroso. Pero vamos a ver, si la moción de censura
del
no
19
fue
para acá,
fue
¿no?
En el
18.
Lleva 6 años.
Lleva 6.
Y ahora resulta que lleva 10 años acosado por ser presidente. Es decir, 4 años antes ya
era, sí. Es que me miente. No pero es que ya...
Fíjate. Hombre, algún socialista tuvo que enfadarse con él cuando metió votos falsos en las urnas y salió por toda España con un coche conducido
si
por alguien.
Si le llegan a dar a él un puñetazo en la cara como a Rajoy, por ejemplo, ¿qué haría?
Ya o si le ponen una bomba como a
Trump. Haría
un documental.
¿Y si le ponen una bomba?
Mira, yo quería poner en la mesa el apoyo que he recibido este sábado en Ferraz. 12.000, yo estoy seguro que hay ciudades de 50.000 habitantes en este país que quieren al alcalde, que se dicen... Hacer una convocatoria al pueblo y va más de 12.000. Ciudades de 50.000. Es que en Madrid estamos hablando de 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? Solo Madrid. Sin que lleven guaguas.
Llevaron
del
un
resto
del País Vasco,
sin que
de
lleven
Asturias.
Guaguas. Pero si es que eso no es nada. Pero si es que son 12.000 personas.
Venga, ponle 15.000.
Que es medio Heliodoro apoyando a un presidente del gobierno. Si es que eso no es nada.
Pero
¿verdad?
Y al día siguiente una convocatoria conjunta del PSOE y Sumar 5.000 ante
nada,
el Congreso.
Eso digo. Entonces,
realmente.
Chico, Es que estos son muestras.
No, pero
para
vamos
mí,
a ver.
¿Un Change claro. ORG no llegó a 70.000 firmas?
Los apoyos.
¿Un Change ORG?
Los apoyos que he recibido este fin de semana o estos días para que siguiera. Es que de verdad, es que sigue mintiendo, va a seguir mintiendo y nos va a seguir tomando el pelo. Es decir, que, pero ¿qué apoyo? ¿Qué apoyo? Lo intentaron esa movilización a través de las redes sociales, activando pues a todos los afiliados y simpatizantes. ¿Y cuántos habrás activado? ¿Un 5%? ¿Cuántos afiliados tiene el PSOE?
Yo me sorprendió la poca cantidad de gente. Yo pensaba que iba a haber 200.000 personas,
un comité
por lo
federal,
menos. O 100.000. O 50.000.
Con pantalla.
Eso no es nada.
Un comité federal que es un meeting. Un meeting.
Es que no es nada. ¿No?
Entonces se ponen una pantalla.
¿Con qué libertad intervienen los miembros de ese consejo para hablar si sabes que están las pantallas por fuera y hay...
Y aparte de eso, que tienen que intervenir todos los varones, tienen que intervenir varones o
imagen,
mujeres o lo que sea,
imagen,
pero que tienen que intervenir porque
atacar,
si no, ya te tachan, ¿no? Ya te tachan.
La imagen en el Parlamento Nacional cuando se dirige Montero a él atacando a la mujer de Feijóo, cuando él por detrás dice y hay más y tal, y pues eso, a Feijóo no le duele esto,
eso vale.
Sin tener además ningún tipo de fundamento objetivo penal,
siendo mentira, y además el medio de comunicación que lo sacó al día siguiente diciendo
como la Begoña Gómez, que era otra Begoña Gómez,
entonces de verdad
no sé, aquí hay para repartir para todos los lados, aquí nadie está culpado de...
Ya, pero vamos a ver, lo que no puedes hacer es tener a un país entero,
el problema es que este hombre es presidente del gobierno de España,
en vilo, y yo lo decía en plan broma, ¿no? Es decir, oye, no sé, nosotros mañana tenemos que pagar el autónomo, ¿no? Y nos cobran el autónomo, ¿no? Y este señor se permite el lujo de decir, yo 5 días, ¿no? Y no me preocupa que este país no tenga pues un presupuesto, que este país diga que está creciendo y que lo... Claro, tú empiezas ahora tenemos el 1 de mayo, ¿no? Es decir, el miércoles tenemos el 1 de mayo, ¿no? Y ves a los sindicatos, que también son muy suaves, muy tranquilos, porque hay un gobierno de izquierda, y claro, yo algunos los escucho y dicen, no, es que la precariedad de los... La precariedad, díganselo a Yolanda Díaz, a esta mujer, que dice que vamos, estamos batiendo récord. ¿Récord de qué?
Cuando el PP y el PSOE, hasta la legislatura de Sánchez, o sea, incluida la de Zapatero, negociaban algún tipo de ley, estaban aportando o enfrentando o poniendo sobre la mesa a toda la sociedad del país. El PSOE tiene una idea de país, el PP puede tener otra de país. Es que ahora estamos hablando de negociar país contra una pequeña parte. Esta mañana, desayunando, para explicármelo yo mismo, digo, es como si ahora Coalición Canaria, que tiene una diputada, ¿no?, fuera a negociar a Madrid por una isla, por Tenerife nada más, y dijera, como necesita Pedro Sánchez, si yo defiendo a Tenerife, le das esto, te doy mi voto. Estaría haciendo lo mismo que están haciendo a nivel nacional con las negociaciones, que no son... Que este no es el gobierno de Cataluña, que no es el gobierno del País Vasco, chico, que es el gobierno de toda la nación. Y entonces el presidente y todos sus escaños se tienen que deber a toda la nación.
Ahora mismo va a estar más sometido.
¿Ustedes creen que puede decir un presidente del gobierno? Es que estoy leyendo esto poco a poco, me está entrando risa. Ha tenido la habilidad de no decir derecha ni ultraderecha en ningún caso, ¿eh? La extrema derecha no lo ha nombrado en esta ocasión, que la otra vez lo puso 14 veces, creo, una barbaridad. Intento leer la frase. Si obligamos a las víctimas de estas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar, y escuchen, el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido...
Madre mía bendita.
Es que lo ha dicho.
Madre mía bendita.
Pero si no se le acusa a la mujer, no se le acusa de nada.
Pero esto es sacarle punta al lápiz y racionalizar los discursos. No cometa usted irregularidades y delitos.
De presunto tráfico de influencia. Exactamente. Es un delito.
Relegar a la mujer al ámbito doméstico.
Hay leyes que obligan a un cierto comportamiento ético y nada más.
Eso es la radicalización de él. Es decir,
claro, pero es que
relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico.
Es que de alguna forma tiene que justificar.
¿Pero a quién le habla? ¿Pero quién es capaz de tragarse ese?
Pero se lo tragan.
Mira, los que estaban el sábado gritando...
Ya, pero ¿cuánto? ¿10.000? ¿12.000?
Pues bueno, pues según él acaba de decir, que lo acabamos de oír, esos 10.000 es la mayoría social.
Según dice él.
Claro, esa es la mayoría social que
hay otro nivel intelectual, ¿no? Global. Global hay otro nivel intelectual en este país, chico.
Es lo que tiene que hacer.
Háblanos con nivel.
Es lo que tiene que hacer, porque ningún periódico ha dicho que su mujer se dedique a las tareas de hogar, ni mucho menos.
Sobre todo no lo ha dicho ningún juzgado todavía.
Ni ningún español, creo yo, que quiera.
Ni ningún periódico. Los periódicos lo que han dicho ha sido denunciar los posibles casos de influencia de su marido en las subvenciones a empresas que han trabajado con ella. Salga usted a decir, mire, este caso que han dicho es totalmente falso, por esto y por esto. Este otro es falso,
¿Algún mail o alguna carta ahí firmada que pone...?
Han desmontado los que son falsos. Los que están falsos están desmontados, pero hay otros que no están desmontados.
Hombre, y que va a ser difícil.
Y que va a ser difícil desmontar.
Que, no quiere dar explicaciones. Porque es lo que tiene que hacer.
Y hay fake dentro de la denuncia.
Es lo que tiene que hacer. Es ir al Congreso,
pero hay otras que no están demostradas.
Y dar explicaciones. Dice, mire, mi mujer tiene todo el derecho, por supuesto que tiene todo el derecho a trabajar donde quiera. ¿Vale? Pero no valerse del puesto que tiene su marido.
Eso no,
no valerse de eso. Y eso es lo único que tiene que dar explicaciones. Oiga, lo de Air Europa, que no, hombre, que no, que mucho antes.
Lo de 10 años lo vuelvo a decir otra vez.
Hay una relación.
Yo es que estoy leyendo otra vez. Lo vuelvo a decir otra vez lo de 10 años. Mm. Llevamos 10 años sufriéndola. No. Mi mujer y yo,
Qué lástima.
Sabemos que esta campaña de dirigidos lo ha dicho ya dos veces.
Él y la mujer no lo pone.
No, antes era mi mujer, ahora es mi mujer y yo. Sabemos que esta campaña de dirigidos no parará, llevamos 10 años.
Yo esto y mi leerlo, mujer, hombre, que él es primero delante y después la viñeta de la viñeta de Padilla hoy es buenísima.
¿Cuántas veces ha hecho referencia él a la foto de hace no sé cuántas décadas de Feijóo con el narcotraficante?
Bueno, de hace 40 años.
¿Cuántas veces ha hecho referencia a eso en foro institucional nacional? ¿Cuántas? Chico, es que no predicas con el ejemplo. Es que está muy mal asesorado, a pesar de los 700 y pico asesores que tiene. Por cierto, no sé si son 400 que llegan a bachiller. Álvaro.
¿Y para qué quieren 400, más? Pues igual a alguno de esos todavía le puede entrar a alguna cátedra en alguna universidad. Pero es que lo que no puede ser es que él haya dicho lo que dijo la mujer de Feijóo, que tardó 5 horas la empresa en presentar documentación para demostrar que era falso. Y eso fue lo que hicieron, demostrar que lo que le acusaban era falso. Él tiene que hacer lo mismo.
Bueno, y Feijóo ha hecho una cosa que
demuestre que
Feijóo ha hecho una cosa que le honra, y es que en varios medios de comunicación ha dicho, mire, a mí no me gusta tener que hablar de la mujer del presidente. Lo ha dicho repetidamente cuando tendría oportunidad de haberse subido al carro, y varias veces se ha bajado de ese sistema de descalificación antes de que haya una sentencia,
Pero mira, la viñeta hoy de Padilla,
que es genial siempre.
Es buenísima, pero es que lo define claramente, dice Pedro Sánchez. Begoña, quizás dimita por lo que están haciendo a la persona que estoy profundamente enamorado. Y ella contesta, Pedro, gracias, pero yo sé defenderme sola. No, perdona, hablaba de mí. Hablaba de mí. Es decir, ¿qué me estás diciendo?
Sí, está profundamente enamorado de
él. La persona más importante en la vida soy yo.
Pero nos tacharán de fascistas hoy, por lo que estamos diciendo.
Lo tiene muy difícil
Que nos tacharán de fascistas.
A mí que me califiquen lo que quieran.
Sinceramente, desde el punto de vista, de verdad, desde
el
punto
de vista del
ciudadano, lo tiene el equipo de imagen de Sánchez tiene muy complicado borrar la imagen de mentiroso y de egocéntrico y de narcisista. Lo tiene muy difícil. Sería una exhibición de estrategia de marketing y de telegenia espectacular.
Después de lo de hoy va a ser difícil.
Si lo consiguen, pero lo tienen muy difícil.
No, y aparte, ya se va a colocar en una posición muy débil frente a los independentistas. Puigdemont va a intentar presionarle. El de Esquerra, bueno, con su juego, pero Puigdemont le va a pasar factura. Y como Puigdemont no gane este domingo, este próximo domingo, ya verás lo que lo va a hacer sufrir.
Sí,
como
además
no gane y no gobierne. Como gane, como dice la encuesta de hoy, ¿no? Como gane el Partido Socialista, ¿vale? Y pacte con Esquerra, Puigdemont no se va a quedar ni se va a quedar quieto, ni va a estar ahí tranquilo. Él sí tiene un problema.
A Puigdemont creo que se lo ha cargado Sánchez ya.
Sí, claro.
Yo creo que se lo ha cargado,
pero eso le puede perjudicar.
No se lo ha cargado porque entonces deja de ser presidente al día siguiente de la
elección. Claro, eso es lo que él tendrá
Pero no debemos de olvidar, pero no debemos de olvidar que la peor postura de Pedro Sánchez, el peor de los escenarios, es pasar a jefe de la oposición. La peor de Puigdemont es desaparecer del mapa político.
Claro, que lo va a hacer, ¿no?
Pero fíjate,
el presidente de la Generalitat.
Puigdemont le va a obligar a él a que aunque ella saque los diputados que saque, que no sea presidente, el presidente va a ser él, porque si no,
claro,
si no hay,
tiene mucho que perder.
Todo.
Puigdemont tiene todo que perder, exactamente.
Pero
Puigdemont no, Sánchez puede, tiene todo que perder.
Pero queda de jefe de la oposición dentro de dos años, Sánchez, o de uno y medio o de siete meses.
Sánchez en la oposición ya.
Sánchez, bueno, y si no Sánchez, su lo que él representa. Lo que él representa, lo que él representa.
Pero date cuenta una cosa.
Lo del otro está más
chungo. En Cataluña está mucho más chungo. También en el País Vasco, por mucha tendencia, ya se verá después de las elecciones europeas lo que pueda pasar, ¿eh? Lo que pueda pasar, porque él con Bildu está muy en la sintonía, ¿no? Pero bueno, ahora no le interesa hacer un pacto, puede ser que pase lo que pasó en Pamplona, ¿no? En Navarra, ¿no?
Al tiempito lo cambió.
Dejo que gobierne el PNV, no llegó a ese acuerdo. Y después, dentro de unos meses, cuando yo pase la europea y diga, mira, para aguantar hasta final.
Eso puede pasar, ¿eh?
Para aguantar.
Cambia de socio.
Aguantar hasta final de año. A mí me basta con Bildu. Y yo me basta con Bildu. Y el PNV tiene cinco diputados. Con eso no daría.
Sí, con cinco diputados se monta la moción de censura, ¿eh?
Sí, pero date cuenta que lo tiene difícil. Porque
con Vox, mientras que esté Vox en la ecuación.
Lo tiene difícil porque Vox.
Mientras que esté Vox, no.
La próxima
por mucho que Vox.
Pero no saca tampoco. Con ninguna.
No, claro.
Bueno,
no,
antes de acabar, que tenemos que ir acabando, ¿qué les parece que Nueva Canaria vaya a consumar a las europeas?
¿Consumar?
Pues no que. Sabía.
No lo sabía. No.
Es flipante, ¿eh? Pues es un palo
creo,
de la.
Yo creo que van a restar.
Yo tenía la esperanza de que Nueva Canaria fuera con Coalición Canaria, a las europeas por lo menos.
Le ha ido
con
bien.
Sumar.
Le fue bien cuando hizo el pacto en las elecciones pasadas al Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir,
pero
con ese acuerdo con Coalición Canaria y.
PSOE y Coalición Canaria ha sido los acuerdos que han llegado hasta ahora. Lo
no,
de sumar
no, pero el acuerdo.
Es nuevo.
Sí, sí. Bueno. Pero vamos a ver el peso, no le va a ceder ningún, como ya le ha cedido, no le va a ceder a
vamos a ver.
Pero es que le da la ocasión de oro para ir todos juntos.
Y cabeza de lista de ese grupo.
No, pero eso pondrán el de sumar.
Y Compromís llevará uno en el 3 o así. Nueva Canaria no va a llevar a nadie, sí, en el 17.
Yo creo que ahí lo único que muestra Nueva Canaria es que vuelve a sus orígenes, a ICAN. Si Nueva Canaria es el antiguo ICAN, que creíamos que había desaparecido, bueno, pues puede aparecer ICAN, que es un partido de izquierda o de extrema izquierda.
Pero hay muchos nacionalistas en Nueva Canaria, ¿eh? Sobre todo aquí en Tenerife hay mucha gente que yo me he sorprendido muchísimo.
Pero en Tenerife, vamos.
Nueva Canaria, en Tenerife.
Lo que queda en Tenerife.
Mírale a todos ellos, la afiliación hace 5 años.
Sí, sí, no de donde Nueva Canaria.
Porque era, o eran de Coalición Canaria, o eran del Partido Popular, o eran.
Sí, del PSOE no hay ninguno, creo.
Creo que está.
Sí, 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 también.
Creo que también. Alguno.
Pasa que después van como independientes.
Creo que. Pero aparte de.
Pero a mí me hubiese hecho ilusión que Nueva Canaria.
¿En Canaria donde tiene concejales aquí?
En Garachico, en el Sauzal.
En el Sauzal.
En el Osario.
Sí, Nueva Canaria, ah, va, sí. Nueva Canaria va a consumir.
No, sí tiene.
Y Nueva Canaria consumir, y creo que.
No, sí tiene. Vamos
¿tiene?
A ver. Y no, que, tiene, y tiene, creo. Garachico tiene uno.
No. Ramón Miranda. La posición.
Pero Ramón Miranda no.
Bueno, lo presenta con la marca. Ramón Miranda va con el PP o con Nueva Canaria. Pero volvamos al.
Nueva Canaria se confirma, pero hay un rumor de que Ciudadanos vaya con UPyD.
Sí, sí. Ciudadano que desaparezca y que deje que la gente que está huérfana de partido político empiece a organizarse en torno a una formación política nueva de centro, a ver si de una vez puñetera.
Lo que iba a decir, y no me
quiero. Que dejen de dar coletazos.
No me quiero ir hoy de aquí sin decirlo porque estoy reflexionando esta mañana sobre ello. Recordad que cuando vamos a votar a nivel nacional, a las elecciones generales, votamos al Parlamento, no votamos un gobierno. Porque ya hemos visto que ese matiz nos puede equivocar y puede gobernar dentro de esa misma legislatura dos ideologías absolutamente distintas, como ocurrió con Rajoy y con Sánchez, ¿no? En la misma legislatura. O sea, tener claro que cuando metemos un voto, si queremos que sirva, no es un voto al gobierno, sino es un voto al Parlamento, para que empecemos
para
a ver
después
las
elijan.
Consecuencias que puede tener la abstención o el voto de castigo.